Pues ya estamos acá de vuelta y sí, estábamos devanándonos los sesos con ánimo de saber qué caminos pudieran haber. ¿Por qué no nos platica algo usted, doctor en economía, don Guillermo Rocafort?
Pues muchísimas gracias, maestra Saavedra. Los caminos de la paz y de la estabilidad mundial requieren un esfuerzo diplomático de todos, sobre todo un esfuerzo de los nuevos actores. Yo, sinceramente, en los nuevos actores que están surgiendo, por ejemplo, el BRICS, yo no respiro belicismo, no respiro, digamos, guerra ni armamentos. Lo que intuyen ellos son cooperación económica y siempre respetando las soberanías de las naciones, sean de la ideología que tengan, porque realmente si uno analiza a China, pues es un partido comunista, es un país comunista, pero Rusia es una nación conservadora ideológicamente, entonces demuestra que es posible ponerse de acuerdo dejando al lado cuestiones ideológicas y siempre buscando el bien común. Es realmente, yo creo, ese instrumento a nivel diplomático el que puede hacer mucha presión, esas iniciativas que se están poniendo en la mesa de Naciones Unidas, que yo creo que van a despertar y suscitar el apoyo casi unánime de ese mundo emergente. Hablo de África, de la América Latina, de Asia también, por supuesto, ¿no? Y en ese sentido me gustaría poner sobre la mesa y resaltar un tema que planteé anteriormente, de cómo, a diferencia del año 73 y el año 79, donde había una venganza claramente económica de las naciones árabes contra Occidente, a la hora y cómo eso se trasladó a las naciones que, lo queramos o no, también intentaban desarrollarse, cómo parece que ahora las cosas han cambiado y bastante. La noticia está extraída del periódico laenergia.com y además la he compartido precisamente en tiempo real en Twitter, donde nos siguen muchos oyentes y donde creo que es importante interactuar, como siempre se ha hecho hasta el momento, con este tipo de noticias para que nuestros oyentes vayan conformando esa opinión que les hace ser opinadores de calidad, no todólogos, como decimos en España, que saben, hablan de todo, sino que realmente tienen criterio, ¿no? Y la noticia es la siguiente, y muy brevemente y cedo la palabra. Arabia Saudí y Rusia abordan el mercado petrolero a la luz de la guerra en Israel. Dice, el Kremlin por Moscú está preparada para aumentar el suministro de derivados de petróleo a Arabia Saudí. Es decir, ya no solamente una colaboración ahora de producción, sino también de refino, de tratamiento del petróleo en bruto y de su distribución. La noticia es que se han reunido el viceprimer ministro de Rusia y el ministro de Arabia Saudí de Energía y han abordado la situación del mercado del petróleo, ¿no? Están trabajando estrechamente y en la coordinación de esa gran organización que es la OPEP Plus, que también donde también está Rusia, que lo que busca es equilibrar el mercado del crudo. ¿Para qué? Para que esa guerra no nos salpique a todos y sobre todo a las naciones que necesitan una energía barata. En este sentido, pues destacar que ha habido ahora mismo una especie de feria o congreso en Rusia al respecto del petróleo y han participado las máximas autoridades de Arabia Saudí y de los países productores de petróleo. En definitiva, ¿qué nos encontramos ahora con respecto a la cuestión de la guerra económica, que, como digo, puede saltar al resto del mundo, de la población? Pues que nos encontramos con algo verdaderamente apasionante desde un punto de vista geopolítico, algo que nunca se había sucedido en el pasado, como Arabia Saudí, que históricamente había sido el aliado tradicional junto con Israel de Estados Unidos en la zona, cómo ha virado hacia Rusia y cómo se van a coordinar. Y eso es una palabra muy importante a la hora de estabilizar la economía, que no haya, vamos a decir, venganzas económicas, que las naciones emergentes no se vean afectadas, que el petróleo esté en unos márgenes razonables y ciertamente ese mundo multipolar es el único que lo puede hacer. Porque de Biden solamente podemos esperar que vaya allí a echar bidones de gasolina, que es lo que ha hecho en Ucrania, que es lo que ha hecho en su propia nación, que además ahora se ve que ha sido incapaz durante 3 años de restablecer su industria y ya hemos visto cómo el sector financiero está ahora mismo que prácticamente hace, como se dice en España, un submarino que hace aguas por todos los sitios. Por lo tanto, atentos a esa multipolaridad, veámosla con ojos de gran interés y veamos en qué se materializa, porque el hecho de que esa coordinación vaya a que realmente Rusia y Arabia Saudí colaboren en productos derivados del petróleo y en los procesos de elaboración, eso demuestra que no estamos hablando de simples productores, estamos hablando de grandes naciones que controlan toda la cadena de producción, de refino y de distribución del petróleo en el mundo, que ya no son esos actores que estaban atrás, atrasados, marginados y señalados con desprecio, sino que se han puesto en primera fila y que están dispuestos a hablar entre ellos. Y ojo, estoy hablando de Arabia Saudí, que es la gran nación, vamos a decir, árabe del mundo, la más religiosa, y Rusia, que es un país cristiano ortodoxo, lo cual demuestra que no es una cuestión religiosa lo que hay aquí, sino una cuestión de sentido común y de coordinarse en pro de la paz y de la estabilidad de la economía mundial. Y cedo la palabra a la maestra Celeste, a la maestra Saavedra, agradeciéndole la posibilidad de hablar en este programa.
Pues qué linda, sí podemos encontrar soluciones. Y esto de las grandes naciones se me hace importante y sobre todo aportador. Pero, profesor Diego Papalardo, cuénteme usted, ya que estas naciones han puesto la muestra de una coordinación positiva, ¿qué podemos hacer las naciones emergentes, las subdesarrolladas, las que quisiéramos dar ese brinco? ¿Qué podemos aportar en este concierto internacional?
Efectivamente, maestra, las naciones, los pueblos, los estados que no pertenecían al centro del tipo de hegemonía global sustentado, matrizado en el ámbito o la zona anglosajona, pues pueden aportar en estos momentos o a partir de estos momentos muchísimas cosas, muchísimas ideas, muchísimos mecanismos de solución. ¿Por qué? Porque es el multicentrismo que regularmente se habla desde este programa, implica transitar el mundo pese a la discrepancia subjetiva que se tenga, decíamos, transitar con fórmulas de estabilidad y de paz, que no sucedan las macroguerras, que no acontezca todo lo que hemos venido viendo en el mundo en los últimos 50, 60, 70 años. Por eso, al desintegrarse ese proyecto anglosajón de dominación total, pues los otros proyectos regionales que estaban vinculados al mismo también entran en una colapsabilidad y en una supresión, algunos de ellos, de aquí en más. Por eso todo se explica desde la lógica del poder, desde la lógica actuante de los distintos proyectos y planes de poder de las entidades y redes privadas, nacionales, transnacionales y de aquellas organizaciones estatales. Bien, dicho ello, el multicentrismo, y viene demostrado en estos días, sobre todo con la escalada esto que estamos teniendo en el conflicto palestino-israelí, el multicentrismo, por lo menos los principales artífices del mismo, están diciendo, pues, tratemos de construir, tratemos de llevar adelante, de ir resolviendo los distintos problemas más traumáticos que pueden tener los pueblos entre sí y el sistema internacional, de una forma que no decaiga, que no se destruya el mundo. Y esto implica también otro tipo de formulación y de mecanismos y dispositivos informativos, otros cauces, otras corrientes, otras disponibilidades geoeconómicas, y también implica este multicentrismo en su faz íntegra, también implica, abarca y expresa externamente voluntad política. Que el desempeño estratégico de las clases políticas y la conciencia de las llamadas sociedades civiles de los estados sean apuntaladas y formuladas con el objeto, el único objeto, de beneficiar el bien común de todos y cada uno de los estados o pueblos del mundo. Y desde esa nueva conformación del sistema de poder internacional que va a primar en el siglo XXI, las corrientes de información o de la sociedad civil pueden aportar decisivamente en la defensa de la verdad, en la difusión de las la difusión fidedigna de los asuntos y de las realidades. Entonces hay también, de un punto de vista informativo, otra conciencia, otra forma de construir contenido informativo, de transmitirla, más fidedigna o totalmente fidedigna, con mayor conciencia tendiente al otro, el concepto del respeto a la otredad, al otro, por más que se discrepe o se tengan divergencias puntuales, subjetivas, y que son genuinas, porque nadie, no podemos pretender que los 8 mil millones de personas pensemos iguales, pues decíamos que de la fase informativa se ve en estos días un cambio de conciencia, otro modelo, y todo esto contribuye a que vamos a tener, después de algunos hechos traumáticos, porque vamos a pasar por ellos sí o sí, muchas naciones del mundo van a tener una, épocas o fases de pujanza y de unidad nacionales.
Pues, mientras el ser humano esté sobre la tierra, mientras tenga corazón, cerebro, reflexione con humanidad, yo creo que el mundo no está perdido. Hay personajes y sentimientos muy fuertes y dolorosos que a veces ese dolor lo transmiten de tal forma que grandes, amplias regiones del mundo sufren. Calculo que ojalá y estas confrontaciones tan sangrientas, tan dolorosas, nos hagan pensar un poco en que lo más importante es preservarnos unos a otros e intentar conservar pues el lugar en donde todos vivimos, en esta casa que se llama Tierra, en nuestro planeta. Ojalá y para nuestra próxima emisión el conflicto entre Israel y Hamas, entre Ucrania y Rusia, y los brotes violentos que hay en todo el mundo se apaguen y nos pongamos un poco a reflexionar. Es un sueño seguramente muy torpe, pero es lo que yo espero. Nos ha dado mucho gusto que hoy nos haya acompañado. Muchísimas gracias. En nombre de doña Celeste Sáenz de Miera, reciban un tronadísimo beso. Buenas noches.